8:05 de la mañana en la República Argentina. Él es Eduardo Febro, testigo y protagonista, le importa el mundo, lo cuenta. Y te digo gracias por tu tiempo, por este ida y vuelta para ayudarnos a pensar en voz alta. Gracias, Eduardo, aquí en Bonn.
Buenos días, aquí en Estados Unidos, como todo el mundo, ante...
¿En qué ciudad estás, Eduardo?
Miami.
Miami. ¿Hace calor?
Sí, muchísimo, claro que sí.
Insoportable, ¿no? Sí. Bueno.
Más o menos.
A ver, acá con el amigo Walter Gubar, que tenía un montón de ganas de hablar con vos, y Adrián González. Bueno, Miami es lo menos parecido a Estados Unidos, pero bueno. ¿Qué te pareció el triunfo? ¿Previsible, no previsible? ¿Este hombre viene a tirar el tablero por los aires? ¿Cambia paradigma o es más de lo mismo con un poco más de extremos?
Eso lo veremos. Lo cierto es que, efectivamente, como vos decías, si Miami es lo menos parecido a Estados Unidos, votó igual que Estados Unidos.
Claro, porque, claro, tal cual, sí, tal cual.
Porque Florida, efectivamente, siempre es el pulmón de elección, ¿no es cierto?
Claro, si abre,
cierra,
claro. El camino a la tuvo que comprar votos para ser presidente, precisamente, en esa península.
Efectivamente, y al principio, antes de la elección, unos 15 días antes, cuando se estuvo la primera vez, y el mismo día la gente decía que un triunfo de Donald Trump en Miami era imposible, porque su discurso de un muro, claro, es un disparate, ¿verdad? Que es una sociedad totalmente como una Babel, multicultural, multirracial, donde la pujanza económica viene de la mezcla, no de la pureza. Y sin embargo, Florida votó efectivamente como Estados Unidos, teniendo en cuenta algunos datos básicos, ¿no es cierto?, que hay un 66%, 67% de electorado blanco, muy conservador, rural, y mucho jubilado rico, que fue sensible al discurso de este señor, que es un poco la realización de un sueño neoconservador, duro, racista y xenófobo que nació en Francia en los años 80, cuando entonces el líder de la extrema derecha francesa llamada Le Pen empezó a tener a manifestar relaciones como estas barbaridades y descomplejó a una derecha que ahora también llegó a Estados Unidos.
Yo digo, pensar qué cosa rara, ¿no? Estas historias de los orígenes del hombre que camina, del hombre que camina. Trump tiene ascendencia alemana y yo creo que sentándose con Merkel, que quiere abrir ese pequeño país, pero grande, como potencia, nunca se pondrían de acuerdo. Digo, buscando esos alemanes originarios.
Sí, no tiene nada que ver. En realidad son dos culturas políticas opuestas.
Claro. Con los abuelos o bisabuelos de Trump no tiene nada que ver con este tipo que dice que quiere un territorio o quiere todo para él, que es su país, ¿no?
Efectivamente, el populismo alemán se causó demasiados estragos en el mundo como para volver a nacer, ¿no es cierto?
Claro, tal cual. Aquí, querido Walter, tiene muchas ganas de charlar contigo.
¿Cómo va, Eduardo Febra?
Walter, buenos días.
Vos tenés el privilegio, justamente, por vivir en Francia y estar en ese momento en Estados Unidos, de alguna manera ver la perspectiva global de lo que esto va a implicar como oxígeno, digamos, el triunfo de Trump para los movimientos xenófobos y racistas en Europa y en Europa del Este y en todo el resto del mundo, ¿o no?
Sí, efectivamente, es el ascenso lento pero imparable de lo que se llama hoy de manera prolija la derecha sin complejos, ¿no es cierto? La derecha que dice los horrores según los cuales algunas versiones es lo que dice en voz alta lo que la gente piensa en voz baja, ¿no es cierto? Eso que empezó efectivamente en Francia con el llamado Le Pen, cuando decía horrores sobre los árabes, sobre los inmigrados o los judíos, ahora llega al poder a la primera potencia mundial con la misma metodología, el mismo populismo de ataque contra las élites y sobre todo efectivamente diciendo, poniendo en circulación en los medios una supuesta palabra popular, que bueno, no hay tampoco que negar lo que es bastante cierta, la gente piensa y dice lo que este hombre está repitiendo. También lo que esto consagra es el fracaso absoluto de lo que digamos, de un vicio de la democracia, que es esa democracia blanda, arreglada, corrupta, llena de chicos lindos y conectados, ¿no es cierto?, que no se ocupa ni de las zonas rurales, ni de las clases obreras, que los toma, que no los toma en cuenta, la transformación de los partidos políticos que antes se ocupaban o de las clases populares o de las clases populares medias, como era la derecha clásica francesa, en partidos desconectados de las ciudades y que dejan al margen y sin respuesta alguna a los desconectados del mundo. Aquí está la respuesta fatal.
Eduardo, Adrián González te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Adrián. Sí.
Ya, bueno, se puede prever que Trump haga una suerte o involucre a los Estados Unidos en una suerte de aislacionismo, algún proteccionismo comercial en lo económico. Su discurso fue casi con tintes nacionalistas de protección al empleo, a la industria local, a la repatriación de capitales. ¿Cómo se puede empezar a manifestar esto en sus primeras medidas?
Sin lugar a dudas se la va a tomar con México y con la Unión Europea, ¿no es cierto? Sus dos socios principales, ante los cuales él dice que Estados Unidos ha cedido muchísimo. En lo comercial se podría decir, desde luego, que el famoso tratado intercontinental, el TIP, entre Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea, irá simplemente a la basura porque siempre se opuso. El proteccionismo norteamericano siempre funcionó de manera, digamos, a camilla abierta. Lo que pasa es que había una narrativa que lo ocultaba. Pero si miramos bien, lo que entra a Estados Unidos es principalmente cosa de China, por razones obvias. Lo demás, Estados Unidos, como la Unión Europea, tiene una metodología muy torcida, ¿no es cierto?, para el proteccionismo. Lo que no está seguro todavía es que pueda hacer lo que quiera, porque como sabemos muy bien todos, si las burguesías que van, en realidad, las burguesías capitalistas no empiezan a perder plata, no va a poder hacer nada de lo que promete. Y ahí está un límite de lo que podría llevar a cabo como acción política. Una cosa es lo que dice para cambiar la elección, otra cosa es lo que el sistema económico dominante le deja hacer.
Uh-huh. Y el sistema bipartidista que existe, con un sistema además electoral mayoritario, digo, esto complica la aparición de nuevas figuras o de nuevos partidos también, ¿no?
En realidad lo que decían anoche y lo que yo decía hace 15 días cuando llegué, los especialistas, los analistas, es que hay todo un sector de votantes, de militantes, que no se tomó en cuenta porque cerraron filas detrás de Hillary Clinton por las razones estratégicas obvias. Pero que es esa socialdemocracia progresista que votó a Sanders, que es toda esa izquierda, esa juventud, que nació en 2011 con las protestas contra el sistema capitalista, contra el sistema financiero, con el Occupy Wall Street, todo un montón de grupos, grupúsculos que van de la izquierda progresista socialdemócrata a la izquierda radical, que se sienten huérfanos con el Partido Demócrata y que efectivamente empezaron ya a establecer puentes entre ellos para crear otra estructura política. Es muy difícil que en Estados Unidos crear un partido, pero ahí sí con un movimiento decidido que en este momento, hasta ayer por lo menos, se cerró filas en una campaña contra Trump hasta esperar el fin de esta elección y formular una propuesta nueva antes.
Ahí va, decime una cosa, estás ahí en la Florida y esas cosas. El voto latino, ¿para qué lo quiere a Trump? Si sabe que a lo mejor si el tipo no tiene papel lo tira por el agua.
Lo que pasa es que el voto latino es muy poco progresista, por la composición de los latinos. No son brasileños, argentinos o colombianos. Son cubanos reaccionarios, venezolanos reaccionarios, sin mucha cultura política. Ese es puertorriqueños, ese es esencialmente, en todo caso en Florida, por supuesto, la composición del voto latino. Por otra parte, sí hay que reconocer que Donald Trump convenció a muchísimos latinos de que era capaz de fundar una patria nueva y sobre todo de restablecer lo que fue el gran sueño americano que desapareció en los últimos años, el que trabaja gana. Estados Unidos se convirtió en un país de trabajadores perdedores, cuando antes era un país de trabajadores ganadores. Claro. Eso es lo que prometió Trump y eso le convenció a muchos inmigrados latinos, a mucha gente que estaba acá, que trabajaba por nada, que veía cómo las desigualdades sociales crecían mientras ellos trabajaban más, y creyeron en esa palabra de Trump, el que trabaja, gana.
Querido Febro, un gran abrazo, te digo gracias, nos ayudaste a pensar en voz alta.
Muchas gracias a ustedes por llamar.